Buenos días, amigos oyentes. De nuevo tenemos la presencia del doctor Oliveras, que nos va a comentar cuestiones, como siempre, de lo que es su cátedra de economía, pero además como miembro de Injustice y Pau, presidente de esta asociación de Justicia y Pau, gran conocedor de todos los problemas mundiales, incluidos el hambre, incluidos pues los problemas de balanzas fiscales entre países, el tercer mundo, etcétera. Estamos en plena campaña para las elecciones catalanas. Yo no sé si usted ha presenciado algún debate, doctor Oliveras, de los presidenciables en este país, o ha leído los periódicos o ve algunas declaraciones. Y en principio voy a hacer una pregunta muy abstracta. ¿Qué opina usted de las elecciones en general, de los partidos políticos, las votaciones, las elecciones, no aquí sino en todo el mundo, este sistema democrático que llaman demócrata, universal prácticamente hoy en día? ¿Qué opina usted de todo esto de las elecciones?
Probablemente lo mismo que opinaba alguien que no es un santo de mi devoción, pero del cual me gusta esta frase, que es Winston Churchill, que decía que era el menos malo de los sistemas, y en este sentido tenía razón. Es evidente que la democracia hoy es más formal que real, que las elecciones son un trámite, que el poder suele circular por otros derroteros, que hay más espectáculo que verdadera discusión política, que no se habla de los programas sino de los líderes, y que el periódico, en lugar de informarnos de cuál es lo que va a hacer un partido en un tema, nos explica si aquel diputado ha tomado sardinas en no sé dónde o si se ha afeitado no sé cuánto, y por tanto entiendo que esto es banalizar completamente las elecciones. Pero que sea todo, es evidente que los sistemas democráticos, que han de buscar alternativas, que no las tienen de momento, utilizan el sistema electoral como la muestra exterior de su participación. Eso hay que mantenerlo, hay que perfeccionarlo, y al mismo tiempo hay que buscar también otras maneras. Hoy en día la informática las permitiría fácilmente, a través de las cuales la opinión pública se exprese y fuerce a sus dirigentes a determinados comportamientos. Por lo tanto, a mí no me parece mal, no me puede parecer mal ni a usted ni a nadie, que hemos estado 40 años esperando que llegara la democracia, decir que ahora no nos gusta que exista. Pero claro, existe, sí, pero que la queremos más perfecta también.
Usted se acordará que en aquella época, supongo que habla de la época del dictador Franco, también habían votaciones.
Hombre, ¿eh? Para la familia, el municipio y el sindicato.
Exactamente. Me acuerdo, ¿no? Muy bien. Y además teníamos que llevar todos el papelito conforme habíamos votado, sí, para poder cobrar a final de mes. Y, en fin. Usted que conoce muchos países, usted que conoce la política internacional muy bien, ¿qué países cree usted, en su opinión, que tiene más credibilidad? Siempre hay unos que tienen más credibilidad que otros, ¿no? Evidentemente. En cuanto a esto, practicar una democracia menos formal y más efectiva de cara a las elecciones. ¿Le gusta, por ejemplo, cómo se las organizan en Estados Unidos o en Alemania o en Francia?
Todos los sistemas me parecen fuertemente defectuosos. Incluso el que tiene fama de ser mejor, que es el suizo. Tampoco me acaba de gustar esta votación referendaria para cualquier tema. Incluso en ocasiones es poco conveniente, los ciudadanos se acaban cansando, y vemos que en los referéndums suizos acaba participando el 20 o 25% de la población. Y tiene fama de ser la democracia más perfecta, la que incluso en algunos cantones todavía reúnen a los ciudadanos en la plaza pública, les consultan para todo, y evidentemente desde el punto de vista teórico está bien, pero yo diría que desde el punto de vista práctico también tiene sus problemas. La verdad es que usted me pone en un compromiso, porque no podría decirle ningún país cuyo sistema democrático me gustara al 100%. En todos se necesita perfeccionamiento, claro está, que no es lo mismo pues una situación en Suiza, pese a sus defectos, pues yo que sé, la que tenía el señor Mobutu en el Congo, por decir alguna cosa. Hay diferencias considerables.
Usted ha hablado de show. Precisamente hablando de show, yo creo que los reyes del show son precisamente los americanos. A mí me encantan las elecciones americanas, porque me lo paso muy bien. Todos son majorettes, todos son sombreros, todos son pancartas, todos son banderas, todos son globos, todos son bailes. No sé, puestos a hacer show, creo que son los mejores en hacer el show.
Claro, si no fuera que el espectáculo al final tiene consecuencias políticas, porque que hicieran el show y después al final pues incluso pagaras entrada, pues me parece bien, pero que además de ahí salga alguien que al final gobernará no solo Estados Unidos, sino el mundo entero, esto ya es más grave.
Bueno, pero ¿no cree usted que es una forma mucho más simpática en que, en vez de, no sé, es lo que estamos presenciando en la actualidad en nuestro país, no hace falta salir, en nuestro país, cómo la gente se insulta el uno al otro, se hacen unos debates, como usted muy bien ha dicho, en los cuales no se discute nada, prácticamente, de cuestiones de economía, de política, sino que se discute el candidato, si es válido, si no, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si, en fin... Yo creo que es mejor, ¿no? Esto, divertir al personal, es una opinión mía.
No hay duda, no hay duda que un show de una convención republicano-demócrata en Estados Unidos es más alegre que el señor Aceves, por decir alguna cosa. De esto no hay ninguna duda, siempre habrá mejor.
Incluso y con el señor Zapatero también, ya no hablemos del señor Aznar, ¿no? O Rajoy. En fin, no sé, todo esto de las elecciones realmente... Estábamos hablando antes de que usted llegara de que la gente da la sensación de que ya se aburre. ¿Y por qué digo esto? Se aburre porque además no creen en ningún político. Hay una descredibilidad total en cuanto a la persona, a la imagen del político, en cuanto a los programas de que puedo prometer y prometo y luego no se hace nada, ¿no? Aquí, si entramos en la OTAN por decreto, saldremos por decreto, y no solamente no salimos de la OTAN, sino que el señor Solana, compañero del que dijo esto, pues llegó a ser el jefe de la OTAN, etcétera. Entonces la gente está como aburrida, cansada. Y la pregunta es, ¿no será esto una estrategia para que cuando llegue el nuevo orden, un nuevo orden dictatorial, todo el mundo lo aplauda?
Podría ser, no se lo niego, que sería una posibilidad frente a la cual debemos luchar con fuerza, aprovechando los instrumentos alternativos que nos dan otras formas de participación. Bien, es verdad que las elecciones se mueven alrededor de todo lo que usted ha dicho, del espectáculo, de la ignorancia, de la falta de debate. Pero también es verdad, podemos poner una pequeña nota de esperanza, que en ocasiones la ciudadanía se revuelve. Y recordemos, por ejemplo, que después del engaño del 11 de marzo de 2004, dos días más tarde, los ciudadanos, no convocados por ningún partido, sino convocados por emails y por mensajes telefónicos y por cosas por el estilo, fueron capaces de salir a la calle y al mismo tiempo cambiar el resultado de unas elecciones que nadie preveía que podían caer en el saco del Partido Socialista. Por lo tanto, es verdad, pero yo diría que la opinión pública quizá está herida, pero no está muerta, y por tanto, en algunas ocasiones puede cambiar, y la obligación de los que estamos un poco participando en los medios de comunicación o en las organizaciones sociales es ir incentivando este tipo de reflexión y este tipo de participación para que no caigamos en la mortalidad absoluta que usted apuntaba.
Doctor Oliveras, lo más lamentable son estos hechos que se ven, de que se persiguen a los políticos, que los apedrean, que les, bueno, barbaridades que se les hacen. Y al mismo tiempo, pues mandan unos eslogans que a veces son bastante groseros. ¿Qué mentalidad se le puede dar a esta gente? ¿No están conformes o no están conformes con sus políticos? Pero al menos que haya un respeto humano a la persona.
Bueno, es evidente que ustedes ya saben que por mi naturaleza soy absolutamente no violento y me parece incluso mal mandarle un huevo, ya una piedra, un huevo o un tomate a un político. Sin embargo, recuerdo que en alguna ocasión, cuando a un político me parece que le echaron un pastel en la cara, el hombre contestó: esto va dentro de mi sueldo. Por tanto, yo pienso que los políticos, como personas públicas que son, deben estar dispuestos a asumir, no digo piedras, evidentemente, y tampoco diría tomates, pero digo algún pastel que tampoco hace daño, de vez en cuando, pues a lo mejor es conveniente, digo yo.
Pues vamos a repartir pasteles para que se los echen a algunos cuantos políticos que a mi juicio se lo merecen y mucho, ¿no? Piedras ya es otro tema, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, algún huevo y algún tomate ya me gustaría a mí estar en primera fila. Usted que está en el mundo universitario, la juventud, ¿cómo vive la política hoy en día? ¿Se interesa? ¿Pasa del tema? Porque nosotros en nuestra época... estábamos muy politizados, no teníamos política, y al no tener política todos estábamos metidos en algo político, todos, de un tipo o de otro, ¿no? Pero todos hablábamos de política, eso sí, en calladitos, en secreto, en la clandestinidad, supongo que usted también, evidentemente, en aquella época, pero hoy en día que hay una libertad de expresión, más o menos, pero dijéramos que se permite a que un señor, pues en el campus universitario, se suba a una silla y haga una arenga. No creo que nadie le vaya a decir nada en contra, ¿no? ¿Está politizada la juventud o usted la ve mucho más despolitizada que nosotros en aquella época?
Pues mire, esto discreparía un poco con usted, porque es verdad que en la época de Franco había una movilización estudiantil importante. Yo la verdad es que formé parte de ella, y no solo formé parte de ella, sino que me procesó el Tribunal de Orden Público, que quería ponerme un año en la cárcel, aunque al final me absolvieron, de manera que, como usted puede suponer, no nos gustaban este tipo de actividades. Pero cuando lo miro con una cierta perspectiva, me doy cuenta que al final los que nos movíamos, no digo los que asistíamos un día a una manifestación por cualquier cosa, pero por lo general los que nos movíamos no dejábamos de ser una, no digo pequeña, pero sí una minoría en el total. Yo durante algunos años fui de los delegados de la facultad, incluso me encargué de que nuestros compañeros tuvieran instrumentos de comunicación muy precarios para que nos pudiéramos mandar cartas de comunicación. Y si repaso la lista de los que estábamos en clase, le puedo decir que no más de un 10% solíamos movilizarnos, excepción hecha de circunstancias muy, muy precisas. Y si ahora yo miro de mis estudiantes cuando se movilizan, pues diría que lo mismo, de manera que al fin y al cabo quizá es menos espectacular. Es evidente que en aquellos momentos había puntos culminantes en que sí o que sí, si ejecutaba Julián Grimau, pues entonces había una cantidad de gente que salía a la calle de golpe, pero por lo general digamos que el compromiso político era porcentualmente pequeño en aquel momento, y creo que sigue siendo bastante similar, con métodos distintos, porque entonces usted se acordará muy bien, funcionábamos con una triste ciclo hostil que le llamábamos la vietnamita, que imprimía mal y que no se entendía nada los papeles, y bueno, y ahora pues te lo presentan con un internet pulcro y además te lo mandan por email y no sé qué. Bueno, claro, los métodos son distintos, pero al final no es muy diferente.
No es una apreciación romántica hablar del ciclostil, ¿no? Lo que costaba de escribir, que no te podías equivocar, y encima dándole al manubrio aquel toda la santa noche para hacer cuatro copias, ¿no? Y mal hechas, evidentemente.
¿Y por qué la vietnamita?
Bueno, porque se ve que los del Vietcong lo utilizaban como sistema de creación de opinión pública en la guerra del Vietnam.
Sin embargo, en aquella época había un efecto de convocatoria que yo no lo veo hoy en día. Por ejemplo, acuérdese de las manifestaciones que se improvisaban. Se improvisaban manifestaciones y el tantán corría de boca a boca de que hoy a las 12, pues en la Facultad de Derecho o en la Plaza Universidad para ir hasta la Vía Layetana, sobre todo La Vanguardia, delante de La Vanguardia, en fin, había una capacidad de convocatoria tremenda, y aquí sí que participaba prácticamente todo el mundo, ¿no? Y hoy en día se podría movilizar a la juventud así, me parece que no.
Bueno, si las circunstancias son muy concretas, sí. Yo recuerdo en mi universidad, no en mis tiempos de estudiante, sino ahora, debe hacer cosa de 4 o 5 años, hubo una manifestación espontánea y multitudinaria en la Autónoma cuando se supo que llegaba la visita de un tal José María Aznar, y en aquel momento, que por cierto no había sido invitado por la universidad. Lo que pasa es que en el recinto de la Universidad Autónoma existe el Centro de Microelectrónica, que pertenece al Consejo de Investigaciones Científicas, no a la universidad, porque la Autónoma nunca hubiera invitado al señor Aznar. Sin embargo, como el Consejo de Investigaciones Científicas sí que lo invitó, y el recinto que ocupaban estaba completamente contiguo a la universidad, pues claro, Aznar llegó a la universidad, pensándose que solo llegaba al Consejo de Investigaciones Científicas. La policía era escasa, porque no se creía que los microelectrónicos le abuchearan demasiado, y los estudiantes, los microelectrónicos quizá no, pero los estudiantes, cuando supieron de su agradable visita, se plantaron en la puerta, como que los policías eran pocos, se pusieron muy nerviosos, repartieron estopa por doquier, y algo que ha sido uno de mis grandes placeres intelectuales. Al día siguiente, después de que la policía repartiera estopa, se reunió el claustro de mi universidad y declaró a José María Aznar persona non grata, prohibiéndole la entrada en el recinto, pero me asecuaron. Bien, me parece algo correcto.
Para los que no sepan quién es el señor Aznar, hay que matizar que era el presidente del gobierno central en Madrid y del Partido Popular, claro. Pues bien, no sé, esto es toda la convocatoria de estudiantes, de la capacidad de manipulación y tal, nos lleva a... ¿Hay realmente un criterio de lo que hoy en día en la juventud, hay realmente un criterio de lo que, como si fuera una especie de programa político? ¿La juventud tiene algo, no sé, ideas claras con respecto a lo que nos conviene al país?
Las mismas claras o poco claras que tengan los adultos, no hay diferencia en ello. Piensa usted que si analiza ahora estos días de elecciones un poco las iniciativas que tienen los partidos políticos respecto a la juventud, pueden ser también muy variadas, y las propias juventudes de los partidos, institución que entre paréntesis me parece una aberración, tienen observaciones distintas según la tendencia política que cada uno represente. Claro está que siempre hay dos o tres temas transversales que les afectan a todos. La vivienda, es evidente que tanto necesita un piso un chico del Partido Popular como uno dice, uno a lo mejor necesita Pedralbes, el otro necesita el Raval, pero en cualquier caso necesita un piso. Por tanto, el tema de la vivienda será transversal, y a lo mejor, yo que sé, el tema de las carreras universitarias o cosas por el estilo. Pero yo diría que políticamente no hay ningún ideario de juventud, es el mismo que puede haber como un ideario de la tercera edad, o el ideario político de la mujer, o el ideario político de donde fuera.
A veces yo he dicho que no hay manifestaciones públicas como las que había en aquella época, porque la gente se les ha tapado la boca, no con pan, sino con droga. ¿Usted estaría de acuerdo, más o menos, en esta apreciación de que tenemos a una juventud dormida por el porro y por los fines de semana, por las borracheras de fines de semana? Esto en nuestra época no existía.
Hombre, con utilos algunos se fumaba, sí. Pero, de todos modos, esto que usted dice, que probablemente afecta a una parte de la juventud, no la afecta en su totalidad, ni de lejos. Los jóvenes se van de fin de semana seguramente, pero la mayoría se van de una manera muy, muy sana, y si los porros circulan deben correr más o menos en la misma dimensión en que corrían hace algún tiempo. Y además le diré una cosa que no sé si escandalizará a alguien: el porro por lo menos es de cultivo local y de autoconsumo, mientras que si no tienes porro tienes tabaco, y esto acaba dando negocio a industrias que trabajan con la nicotina. Quizá no es muy ortodoxo lo que estoy diciendo, pero esta es mi idea.
Ni tampoco creo que sea real, porque el porro nos viene todos de Marruecos.
Depende, pase usted por los balcones de Barcelona y verá que hay cultivo generalizado
de marihuana, no de grifas, sí. Pero bueno, bien, supongamos que sí. Yo no estoy de acuerdo en esto. Yo veo a la juventud mucho más drogada de lo que estábamos nosotros. Hombre, no digo yo que alguna copita de más algún día, pero en primer lugar no teníamos un poder adquisitivo. Yo no tenía dinero para comprarme un Cuba Libre, ¿no?, en aquella época, y tampoco tenía tiempo para salir, tenía que estudiar mucho. Y en cambio hoy en día pues sí que hay un poder adquisitivo. Hoy en día consumo de de drogas del tipo este, cannabis, en fin, el mismo periódico, las estadísticas nos dice que prácticamente el 90% son consumidores habituales, y ya a partir de los 12-13 años. A partir de los 12-13 años ya se distribuye gratuitamente en las escuelas para ir creando adeptos o adictos, ¿no? Con lo cual yo creo que la política de drogar a la gente es una política que no es nueva. Acordémonos la famosa experiencia de todos los países de todo el mundo en contra de China para instaurar la guerra del opio, ¿eh? para instaurar el opio, con el efecto de dormir al dragón chino, que se decía así. Y yo creo que lo que se ha hecho en España, voluntariamente, a través de los políticos y a través de los que están por encima de los políticos, es drogar a la juventud para que la juventud no proteste.
Bien, hay varios temas. Claro que la droga está seguramente circulando con mucha mayor fuerza que hace 50 años, porque los transportes son distintos, las comunicaciones son distintos, y también estoy de acuerdo con usted en que el poder adquisitivo actual es mayor que el de entonces. Por tanto, esto acaba teniendo su presencia importante, pero esto no desvirtúa al conjunto de la juventud y al tipo de acciones que deben hacer. Fíjese usted que en muchos temas la juventud reacciona con fuerza, aunque yo no soy muy partidario de estos actos espectaculares, porque pienso que a veces son más puntuales que reales. Reflexionemos un poco, por ejemplo, lo que sucedió en Galicia a raíz del Prestige. Miles de jóvenes estaban dispuestos a perder 15 días, a perder 20 días, a ensuciarse hasta el cogote y a lanzarse a lavar aquella porquería que había originado pues la caída de petróleo en la ría. Y cuando hay otras necesidades, yo veo que la gente tiene sensibilidad y se mueve, lo cual no obsta para que después de haber estado llenos de alquitrán durante todo el día se fueran a la discoteca por la noche. Probablemente lo hacían porque ahora tienen más poder adquisitivo que hace 30 años, no lo niego, pero yo no sería muy crítico, o por lo menos no sería más crítico que con la juventud de mi época.
Si usted tuviera que presentarse ahora, supongamos, es con imaginación.
No lo supongas.
Supongamos con gran imaginación. Si tuviera que presentarse como presidenciable o diputado, lo que sea, ¿qué programa escogería usted personalmente?
¿Para el tema de la juventud o para...?
Para todo en general, el tema de la juventud. Por cierto, la juventud hoy en día estudia más o menos que antes.
Igual. Exactamente igual.
Pues antes no es que se estudiara mucho.
Sí, bueno, yo tampoco, por ejemplo, antes de entrar en el otro tema, tampoco soy de los que creo, por lo menos a la facultad a la que yo doy clase, en las universidades en las que estoy, porque es más de una facultad, no he notado algo que hoy en día se está generalizando mucho. La gente dice, bueno, con los nuevos planes de la ESO y de bachillerato, la gente llega peor preparada que antes. Yo le aseguro que en cuanto a saber redactar, en cuanto a tener claridad de ideas, en cuanto a aceptar los conceptos, en los casi 30 años que llevaré en la universidad, siempre ha sido más o menos la misma capacidad. La misma. Ha habido buenos, ha habido regulares y ha habido malos, como en todos los sitios. Por lo tanto, no cambiaré en este aspecto. Yo que esto soy muy monótono y poco innovador, pero pienso que las cosas van igual.
Por descontar... Perdón, doctor Oliveras, ¿todavía existe aquello lo de la caja de puros en el momento de los exámenes?
No. Sí. Ni existe por parte de los alumnos la caja de puros, ni por parte de los profesores lo que existía en mi época. No siempre, pero en bastantes casos, que era la obligatoriedad de llevar corbata en el examen. E incluso un compañero mío, que ya era algo perspicaz para los negocios, alquilaba corbatas en la puerta de la sala de exámenes para aquellos que se la habían olvidado en casa y que el profesor les negaba la entrada porque no estaban debidamente...
Nos acordamos perfectamente de aquella época.
Por tanto, ya ve usted cómo van las cosas. Pero en fin, bien. Independientemente de esto, la segunda cuestión es que yo... de ninguna manera jamás me presentaré a ninguna elecciones, de manera que, excepto las que me corresponde presentar en mi asamblea de socios de Justicia y Paz, en las cuales evidentemente debe votarse al presidente, pero excepto estas no creo que me presente a ningunas más. Por tanto, no me preocupa el tema electoral, pero sí que hay evidentemente algunas prioridades, y como que nuestros oyentes ya nos conocen porque llevamos bastante tiempo charlando de esto, ya saben que las prioridades mías se mueven alrededor de los derechos humanos, alrededor del respeto de las personas, alrededor de la lucha contra el hambre, alrededor de la dignidad humana, y si lo centramos más pues en unas elecciones autonómicas como las nuestras, pues ha de ser una lucha en favor de la pobreza, en favor de la erradicación de la pobreza, ha de ser una lucha para una vivienda digna, ha de ser una lucha para unas pensiones que correspondan tal cual, ha de ser una lucha para que el medio ambiente sea protegido. En fin, son prioridades que eso estoy diciendo porque son de sentido común, no hay nada especial.
Hoy, hablando de esto, cuando se acercan las elecciones siempre se hace un círculo vicioso, en el sentido de que todos se quejan. Por ejemplo, podemos decir, en el servicio público hoy mismo se estaba mascando las paradas de los autobuses, unas colas enormes.
Por Renfe.
No, y compañía de tranvías y autobuses de superficie. Y todo el mundo discutía. Ahora que estamos en elecciones, fíjate lo que pasa. Aquel autobús lleno que ni se para recoger porque ya para antes, para que no se aglomere la gente. Ah, detrás uno vacío. ¿Por qué no pasa este vacío adelante y va solventando la papeleta? Esto se hacía en los tiempos antiguos, que se distribuía el trabajo. En la Plaza España, tú vas muy atrasado, da la vuelta, que ahora viene otro y hará lo tuyo. Y a razón de esto, se hablaba ya entonces, ya sale el problema político. Sí, como hay elecciones, ahora estos prometen esto, ahora prometen aquello, y siempre es el pez que se muerde la cola. Se ve siempre este que diríamos, ¿a qué se debe ese fenómeno?
Bueno, seguramente a que los servicios públicos no son los que convienen a un país supuestamente desarrollado, como es el caso del Estado español o la propia situación de Cataluña. Los grandes temas, la vivienda, el transporte público, no digo la sanidad, quizás esté un poco mejor, es evidente que tienen déficits, y tienen déficits porque las inversiones son mucho menores. Ayer leía un informe del Consejo de Europa, un informe serio, que hablaba de la administración de justicia. En Alemania hay casi 3 veces más jueces por 10.000 habitantes que los que hay en España, con lo cual no nos debe sorprender que los juicios se eternicen y se cree una mala situación en la opinión pública. Resulta que cada ciudadano español, perdonen que haga esta incursión porque lo leí en el periódico de ayer, cada ciudadano español contribuye con 58 euros al año a la administración de justicia. Es decir, lo que gasta la justicia repartido por los ciudadanos son 58 euros al año. Ustedes ya saben cuál es mi tema predilecto. Lo que se gasta en armas cada año no son 58 euros, sino 400 euros al año. Mal está aquel país en el que se gastan 8 veces más para preparar las guerras que no para hacer justicia. Y por tanto, claro, si la administración de justicia es mala, si la vivienda no existe para todos, si los servicios sociales son escasos y si los transportes públicos no funcionan, al final resulta que ahora mismo, es una consideración que me decía esta mañana cuando leía el periódico al venir, ayer hubo un día de caos en Renfe. Absolutamente de caos, los trenes de cercanía, miles de personas quedaron estancadas en Vilanova, en Vilafranca, en Mataró, no sé dónde, y no podían venir a Barcelona. ¿Por qué? Porque se está construyendo el TGV, a mí no me gusta llamarle el AVE, el tren de gran velocidad. Tren de gran velocidad, que en el mejor de los casos va a privilegiar a unos pocos, que serán una minoría del 1% que tomarán este tren, porque el 99% lo que toma es un tren de cercanías. Pues bien, para poder crear un tren de alta velocidad que vaya a privilegiar a este 1% de la población, y no digo que yo el día de mañana lo vaya a tomar, que seguramente lo voy a tomar, porque ya lo he tomado de Madrid a Sevilla y de otras cosas, pero en cualquier caso, para privilegiar a este 1% de la población, estamos durante las obras eternas de este tren, que duran 4 o 5 años, fastidiando día tras día. Mientras se vean los objetivos de esta manera, pues claro, la gente estará, como se dice, en las paradas, gritando, protestando, enfadándose, porque la administración de los servicios públicos no se realiza bien.
Y no solamente hay el problema del TGV, es que en el aeropuerto estamos igual. El aeropuerto se nos colapsa de cuando en cuando porque, claro, evidentemente no absorbe toda la cantidad de aviones que tendrían que circular a la hora, etcétera, ¿no? Esto es una prioridad. El transporte creo que realmente es una prioridad. Pero el transporte, mejorar esto, igual que mejorar muchas cosas, la vivienda y tal, significa dinero. Entonces, ¿usted está de acuerdo en aumentar impuestos o en rebajar impuestos?
No. Yo estoy de acuerdo en aumentar impuestos siempre que se aumenten debidamente y a quienes corresponde. Y como que ya somos todos nosotros un poco mayorcitos, recordaremos a un personaje que a mí me merece mucha simpatía. Ya saben ustedes que siempre a los políticos les pongo casi de costumbre mala nota, pero hay alguno que a veces merece buena nota. Y si hacemos memoria, recordaremos la figura de Francisco Fernández Ordóñez. Francisco Fernández Ordóñez era un ministro de la UCD que se distinguió por varias cosas, yo diría que positivas. En primer lugar, fue el que como ministro de Justicia hizo aprobar la ley del divorcio en España. Después, posteriormente, como ministro de Hacienda, que es a lo que vamos, hizo una importantísima reforma fiscal del año 77. Y finalmente, ya estaba más enfermo, de un cáncer que le llevó a la muerte,
fue también el creador de este diálogo euromediterráneo cuando más adelante fue ministro de Asuntos Exteriores. Yo pienso que ha sido uno de los grandes activos que ha tenido esta época democrática después de Franco. Y cuidado, y entre paréntesis, nada que ver su manera de actuar, su carácter y su filosofía política con la de su querido hermano Miguel Ángel Fernández de Ordóñez, hoy en día gobernador del Banco de España. Bien, dicho esto, lo que sí que hizo Fernández de Ordóñez fue crear algo que tenía que ver con la pregunta que usted me formulaba, que era un sistema fiscal progresivo, un sistema fiscal en el que aquel que más dinero tiene, por sus ingresos, por sus rentas, por sus capitales, debe pagar más, y el que menos ingresos tiene debe pagar menos. En este sentido, ir subiendo los impuestos a los que más tienen y mantenerlos, porque también han de contribuir en algo, a los que menos tienen, me parece importante. Pero si nos damos cuenta, en las dos últimas legislaturas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, lo que se ha hecho es algo grave, que es rebajar los impuestos directos y subir los impuestos indirectos. Los impuestos directos hay que pagarlos en función de los ingresos, por lo tanto es lógico que se paguen por parte de los que más ingresos tienen. Los indirectos los pagamos todos con el IVA, con la gasolina, con el tabaco, con cualquier cosa. Y estos, en cambio, han ido ganando terreno en el conjunto de la fiscalidad española, mientras que los directos han ido perdiendo. En este sentido, claro está, no me gusta que suban los impuestos, lo que significa que todos los ciudadanos de a pie van a sufrir más en su pago. Ahora, si la pregunta es si deben subirse los impuestos a aquellos tramos altos de fortuna, que además, hay que decirlo, casi siempre tienen una cantidad notable de asesores fiscales que les explican de qué manera pueden evadir en su declaración, entonces a esto sí que se lo suban, claro está.
Hay un impuesto que ahora todos los políticos, o muchos, dicen que lo van a quitar. Es el impuesto de transmisión. Transmisiones patrimoniales. Sí. O sea, si un padre deja en herencia pues a su hijo un piso, etcétera, hoy en día se da el caso de que hay mucha gente que para heredar tiene que vender. Sí. Pero que no puede vender porque no ha heredado. Con lo cual, tiene la obligación de ir a un banco a que le hagan un préstamo puente entre la venta y la herencia, y aceptar la herencia, pagar los impuestos, después vender y tal. Claro, entonces un padre que ha trabajado toda su santa vida para dejarles a sus hijos pues un pisito a cada uno, pues el pobre padre, si resucita, se da cuenta de que se han quedado sin piso, que han pagado Hacienda, que han pagado... ¿Usted está de acuerdo en esto de las transmisiones patrimoniales? ¿Cree que es una buena política quitar los impuestos de transmisión?
Bueno, veamos, hay grandes y pequeñas cosas. A mí que un piso pase de un padre a un hijo sin fiscalidad me parece correcto. En los presupuestos de este año, el Ayuntamiento de Barcelona ha creado una bonificación del 95% para las herencias de padres a hijos en el impuesto de plusvalía cuando se tenga que revalorizar el inmueble. No me parece mal, no me parece mal. Ahora, una cosa es que estas, digamos, cosas sencillas, como un piso, quizá como un coche, cosas por el estilo, se transmitan gratuitamente. Otra cosa son las grandes fortunas y los grandes patrimonios, que yo pienso que deben pagar derechos de herencia. Y siempre recordaré un caso que ustedes seguramente también tendrán en la memoria, la herencia de Picasso en Francia. Cuando Picasso falleció, como que el valor de sus activos era enorme, sus herederos, además era una herencia complicada porque Picasso había tenido 3 o 4 mujeres, hijos con no sé cuántos, en fin, era un tema legal complicado, al final no tenían estos herederos dinero para hacer frente al patrimonio enorme que estaban recibiendo. Entonces hicieron un pacto con el gobierno francés y le regalaron cuadros de su padre para pagar los derechos sucesorios. Y ahora hay un museo, no sé si es el Orsay, la Petit Pomme, no sé cuál, un museo en París que tiene 3 o 4 salas exclusivamente alimentadas por la donación que los hijos y sucesores de Picasso hicieron al gobierno francés. A mí en este sentido que las herencias se paguen, sí, porque han de tener esos chicos, porque su padre dibujaba bien millones y millones y millones cuando es un patrimonio público. Por tanto, estas herencias que sean grabadas y el piso del padre, incluso si mucho me apura del abuelo o del tío, pues que pase sin fiscalidad.
Creo que es una buena política, evidentemente. Pero yo me gustaría saber, aparte de que los ricos tienen buenos asesores, evidentemente, porque se los pueden pagar, aparte de buenos asesores, ¿por qué siempre se escabullen? ¿Por qué siempre cuando no tienen el dinero en un paraíso fiscal, lo tienen en un banco, lo tienen, no sé, puesto de una manera, en la cuenta B o cuenta negra, o en fin? ¿Qué pasa? ¿Que el dinero tiene unos, o sea, el dinero en gran cantidad se mueve por unos, por unas autopistas, de las cuales no se mueve el dinero pequeño? Es decir, la cuenta que tenemos usted y yo, pues es una miseria, evidentemente, ¿no? Pero estas cuentas con muchos ceros, con muchos ceros, ¿qué pasa? ¿Que se mueven por otras autopistas que nosotros no alcanzamos a...? ¿Hay una doble vía aquí o...?
Sí, sí, sin ninguna duda. Mire, yo tuve hace años ocasión de hablar, unos breves momentos, porque coincidimos en un seminario, con un juez que llevaba la acusación de alguien conocido, y que se llamaba Mario Conde. Este señor, como usted sabe, fue acusado, y parece que está demostrado, de haberse llevado del Banco Español de Crédito 600.000 millones de pesetas, que acabamos pagándolos todos, porque para que no se produjera el escándalo de la quiebra del Banesto, el Banco de España acudió en su socorro, y entonces para que los cuentacorrentistas de Banesto pudieran cobrar sus talones, pues puso el dinero público, lo necesario, claro, el dinero público éramos nosotros, por lo tanto, entre todos nosotros le dimos al señor Mario. Y este juez explicaba que, claro, Mario Conde, para hacerse con este dinero, había cometido infinidad de delitos. Dicho sea de paso, en el mismo momento en que le investían doctor honoris causa en la Complutense. Pero, en fin, además de esto, él me decía, mire, cuando a mí me nombraron juez, inmediatamente, juez para este tema, inmediatamente me colocaron un economista asesor, porque se supone que un juez de impuestos no lo entiende mucho, y a ver que este economista me fuera aconsejando para que pudiéramos revisar las declaraciones del señor Conde, que había hecho y que no había hecho. Pero me encontré con que el señor Conde tenía un bufete de abogados y economistas asesores suyos compuesto por 70 personas. Y yo estaba solo con mi ayudante. De manera que yo solo con mi ayudante nunca podré ganarle la batalla legal al señor Conde, que tiene un despacho de 70 pagados por nuestros dineros, 600.000 millones de pesos, para defender a él de cualquier acusación. Lo cual demuestra que la pregunta que usted formulaba tiene una perfecta respuesta. Van por vías distintas, sin ninguna duda.
Y además con toda legalidad, porque es
legalidad
legal.
No sé, pero sí.
Emplear a 70 personas es totalmente legal. El dinero llama al dinero. Esto es una frase que todo el mundo dice, todo el mundo conoce y tal. Pero vamos a ver, la ingeniería económica. ¿Cómo puede ser que una persona en cuestión de horas se haga multimillonario, pero multi? Tenemos el caso de un señor de Telefónica que compra unas acciones y al cabo de dos horas las vende y recoge 80.000 millones de pesetas de aquella época o algo así. A ver, ¿cómo se puede hacer esto? Porque, oiga, si usted sabe el truco, yo me apunto.
Bueno, usted se refiere a una figura entrañable, que es el señor Villalonga, que fue durante bastante tiempo presidente de Telefónica, y fue presidente, él lo declaró en infinidad de ocasiones, no por méritos propios, sino porque era compañero de pupitre de mi buen amigo José Mari. José Mari es el personaje al que nos hemos referido antes bajo el nombre del señor Aznar. Este hombre, ¿qué hizo? Pues se aprovechó de un sistema financiero inventado por los norteamericanos, que es el llamado de las stock options. Tú eres gerente en una empresa y te dicen, mira, tú vas a poder comprar acciones de esta empresa de la que tú eres gerente a tal precio, pero no hace falta que las compres ahora, te las vamos a vender cuando a ti te interesen. Tú miras cómo cotizan en bolsa y el día que están cotizando al mayor nivel, como que tú las tienes comprometidas ya a un precio determinado por el cual te las han ofrecido, las compras y a las dos horas te las vendes realizando el margen, es decir, trabajas sobre el seguro, porque no es aquello de comprar a ver si hoy suben o si mañana bajan, tú ya sabes cuál es el precio que tienes de entrada y entonces solo es cuestión de esperar a que estas acciones suban. Esto lo hizo Villalonga en compañía de sus 12 o 13 miembros del Consejo de Administración, y como usted muy bien decía, en 24 horas este grupillo ganó unos 75.000 millones de pesetas, cosa que incluso fastidió un poco a su amigo Ansar, que dijo que esto era un abuso de confianza, aunque parece que Ansar también compra pisos ilegales en Marbella, todo se ha dicho de paso, pero de todos modos esto era lo que en aquel momento sucedió. Bien, al final el hombre se quedó con los millones de pesetas por descontado, pero sin el cargo de presidente de Telefónica, pero se arregló muy bien,
porque entonces se amancebó con una viuda mexicana que era la propietaria de Televisa, que es la gran cadena de televisión mexicana, y bueno, entonces se desplazó a México, donde parece que vive cómodamente, por un lado con la fortuna que había hecho aquí, y por otro con la fortuna consorte que había tocado por ser la otra señora, la viuda del fundador de Televisa, y a partir de ahí, pues oiga, supongo que vacaciones en el Caribe, y ya está.
Y encima, legal. Todo legal.
Bueno, todo legal, no sé.
Legal. En principio, comprar acciones de las stock options.
Sí, claro, claro. Es en legal. Principio, legal. Y casarte con una viuda rica también.
Totalmente
es legal.
Legal. Sí. Totalmente, ¿no? Bien, pues ya veo que no me da usted ninguna idea, porque esto de casarme con una de viuda, no sé. En fin, ya, no, si es guapa y...
Bueno, es guapa y joven, ¿eh? Es guapa y
ah,
joven.
Pues hombre, entonces ya mira, mejor. Pero bueno, vamos a ver. Un país, generalmente, desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿qué es lo que necesita más? O sea, hoy en día, en el año 2006, en el siglo XXI, ¿un país qué necesita más? ¿Producción industrial, agraria, o sea, servicios? No sé, ¿qué es lo que da riqueza a un país? ¿Construcción? No sé, ¿qué es lo que habría que favorecer para que realmente el país funcione bien?
Mire, en primer lugar, depende de los recursos que el país tenga. Claro está, si uno tiene pues más minerales, podrá hacer la industria de un tipo, y si uno no tiene nada, pues podrá hacer lo que hacen los suizos, que es negocio bancario. Eso depende un poco, que lo hacen mal. Pero en fin, esto ya es según cada caso. Sin embargo, para mí la prioridad de la economía debería ser lo que nos dicen los libros de economía que debe ser, que es satisfacer las necesidades de las personas. Y por tanto, una economía bien organizada debe suministrar en primer lugar alimentación, en segundo lugar debe suministrar construcción y vivienda, en tercer lugar debe tener producciones industriales para que la gente vea cubiertas sus necesidades, en cuarto lugar debe promover industrias culturales, en quinto lugar debe ofrecer servicios sociales, en fin, debe hacer una diversificación económica importante. ¿De dónde salen los recursos para hacer esto? Como digo antes, dependerá un poco de la infraestructura del país. ¿Que hay petróleo? Pues mira, a lo mejor el maná petrolífero, como en el caso de Venezuela, va a servir, aunque la verdad que no sirve mucho, para hacer estas cosas, y en otro lugar pues será un mineral, o en otro lugar será un bosque, y en otro lugar no será nada, y entonces deberán inventarse un poco de qué manera, qué tipo de actividad turística o lo que sea, tiran adelante para forzar en mejor dirección su economía, pero no puede establecerse un plan previo para un país, depende mucho de las circunstancias.
Claro, y todo esto también estará en función, como hemos dicho antes, de los impuestos. Si hay que favorecer, hay que hacer un plan tipo Keynes, hay que hacer bajar impuestos, hay que subir impuestos. Lo digo porque, vamos a ver, en la situación actual en nuestro país parece ser que la alimentación está subiendo a un ritmo que se está encareciendo muchísimo. Ya la cesta de la compra se está encareciendo tanto que el ama de casa o la persona que va a comprar tiene que hacer muchísimos números, cuando antes la alimentación estaba garantizada prácticamente, ¿no? Pero hoy en día todos sabemos, yo personalmente, que me gusta la cocina y voy a comprar, veo que en pocos meses se ha duplicado en línea de máxima lo que es pues el gasto de alimentación, ¿no? Claro, las viviendas ahora, las hipotecas empiezan a subir, los sueldos bajan. O sea, vamos a ver, ¿a dónde voy? Voy a que, según usted, ¿qué hay que hacer? ¿Bajar sueldos para que la gente consuma menos? ¿O subir sueldos para que la gente consuma más? Aquí yo recuerdo las frases de Eisenhower cuando les decía a los americanos: consumid, consumid, no ahorréis, ¿no? ¿Esto es una buena política o, por contra, hay que guardar el dinero en el banco y tenerlo allí segurito o invertirlo? No sé. ¿Qué es mejor para un país? ¿Que el pueblo gaste? ¿Que el pueblo ahorre? ¿Qué es mejor?
Bueno, volvemos a lo de antes. Depende del país y de las condiciones en que se viva. A mí, que la gente disponga de salarios mínimamente aceptables para que pueda cubrir su hipoteca y para que pueda cubrir una alimentación digna, me parece absolutamente razonable, y por tanto hay que perseguir salarios que sean de acuerdo con las necesidades de las personas. Sin embargo, también es cierto que a estos salarios que son dignos para cubrir necesidades hay que ponerles un límite por lo que respecta al consumo, y el consumo hoy en día, por lo menos en las sociedades desarrolladas, supone más de lo que la renovación de fuentes de energía y la renovación de stocks da de sí. Estamos gastando más petróleo del que se renueva, estamos seguramente casi en los límites del agua potable, estamos consumiendo más madera porque los bosques cada vez disminuyen pues en superficie, y por tanto significa que a partir de un cierto momento este bienestar es a costa no de nosotros, sino a costa de los que vendrán detrás de nosotros, que se encontrarán sin agua, se encontrarán sin petróleo, se encontrarán sin bosques. Y como dice muy bien un proverbio, creo que es de los indios norteamericanos, la tierra no es nuestra, la tenemos de alquiler durante una temporadita que bajamos a esta tierra, pero después debemos dejar el piso en buenas condiciones para el vecino que vendrá después nuestro, y no estamos dejando el piso en buenas condiciones para los que vendrán detrás. El petróleo ha existido en la capa terrestre durante miles de años, y ahora en cuestión de 3 o 4 generaciones, si contamos desde principios del siglo XX hasta un par de generaciones más, pues habremos agotado un recurso que ha existido casi eternamente aquí. Por tanto, que la gente pueda vivir con dignidad, me parece perfecto. Que estamos comiéndonos el planeta por un consumo excesivo, me parece mal. Ya sé que este equilibrio es muy difícil, y como lo decía antes, no es el mismo equilibrio el que tenemos que mantener nosotros que el que deben mantener en Burkina Faso, por decir alguna cosa de algún país distinto.
Doctor Oliveras, ¿no será que Malthus tenía razón?
No.
A ver, sí, pero, ¿por qué no?
No, porque, en fin, estas proyecciones sobre problemas demográficos del mañana se han demostrado falsas. Yo no sé cuántos miles de millones había en tiempos de Malthus, quizá 1.000 millones de personas en la Tierra, y ahora son 6.000 millones, y la gente sigue tirando adelante, y según he podido leer en informes de Naciones Unidas, con las actuales producciones podríamos cómodamente absorber 10.000 millones de personas, siempre y cuando la distribución fuera buena y no tuviéramos estos excesos de los que estoy hablando. Por tanto, a mí Malthus nunca me ha parecido un personaje, digamos, atractivo desde ese punto de vista. Quizá a los señores les gustaba, no lo sé, pero en fin, en cualquier caso, como personaje intelectualmente atractivo, no.
Sí, pero vamos a ver, las empresas, usted sabe muy bien como economista que es, que tienen lo que se llama el punto muerto, ¿no? Es decir, llega un punto en que ya no vamos a ganar más fabricando más, sino que quizá fabricando más vamos a tener un costo más elevado. Es decir, este punto muerto que usted nos explicará muy bien, los países también tienen un punto muerto, y la humanidad también tiene un punto muerto, tanto en la economía como, no solamente en la economía, en el movimiento económico, sino en la población, en el crecimiento de población. Porque claro, si pasamos a 10.000 millones, si pasamos de a más, llegará un momento en que, bueno, incluso puede peligrar, pues no sé, la rotación y la oscilación terráquea, ¿no? Decimos, sí. Viven más en una zona que en otra, ¿no? Entonces, no hay un punto muerto, sí, como las empresas.
Pero se llega por sí solo.
A ver, cuéntelo, porque no...
Yo pienso que las condiciones demográficas hoy en día son muy distintas, yo que sé, en Cataluña, que en Nigeria, por decir alguna cosa. Aquí tenemos uno de los países con menos crecimiento de la población, creo que estamos alrededor del 0,5% anual, mientras que si usted habla pues de las situaciones en Bangladesh o en Nigeria, o sin ir tan lejos a Argelia, nos hallamos con crecimientos del 3,5% anual, es decir, 7 veces mayores. La población crece a un ritmo 7 veces mayor en Argelia o en Nigeria que la que pueda crecer en Cataluña. Sin embargo, a esta situación casi que se llega sin forzar mucho, forzando algo, pero sin forzar mucho. ¿Por qué se llega a esta situación? En primer lugar, por la industrialización. Antes tenemos que tener en cuenta que la gente tenía muchos hijos porque los hijos ayudaban a la jubilación del padre. cuando el padre se hacía mayor, en un mundo rural, era el hijo el que se hacía cargo de las tierras. Hoy en día, cuando tú vives en la ciudad, el hijo no se da cargo de tu trabajo, quizá en un negocio muy particular, sí, pero por lo general no. En segundo lugar, influye la mortalidad infantil. Si tú querías tener 3 hijos, deberías tener 13, porque se te iban a morir 10 por el camino. Hoy en día la mortalidad infantil, por lo menos en los países del norte, ha prácticamente desaparecido. Por tanto, y en tercer lugar, también repito, lo de ayuda en el mundo rural, lo de la situación esta de la que estoy hablando, y finalmente el sistema de pensiones. Antes los padres se tenían que apoyar, si querían vivir dignamente en su vejez, en los hijos. Hoy en día no digo que las pensiones sean magníficas, que no lo son, pero en cualquier caso, supuestamente el Estado debe hacerse cargo de tu jubilación. Por tanto, estos tres elementos han desincentivado el nacimiento de personas, y a medida que un país va creciendo, va desarrollándose, tiene menos mortalidad infantil, pasa del campo a la ciudad y empieza a tener un sistema de pensiones, que son tres elementos que disminuyen la natalidad. Sí que es verdad que con esto no es suficiente, y a veces hay que dar pequeños empujones, y le pondré un ejemplo. Hay dos países que son absolutamente vecinos y socialmente muy parecidos, que son Túnez y Argelia. Pues bien, Túnez tiene un crecimiento poblacional que supera ligeramente el 1% anual, mientras que Argelia tenía hasta hace poco tiempo, ahora hace algunos años que no lo he mirado, este crecimiento que le decía del 3,5%. ¿Por qué? Si son dos sociedades prácticamente iguales, una tiene 3 veces más nacimientos que la otra. Pues sencillamente porque en Túnez existen centros de planificación familiar y en Argelia no. Por tanto, a veces hay que mirar, pero sin que lleguemos, cuidado con esto de la planificación familiar, una cosa es que las mujeres sepan lo que es la píldora, y otra cosa es que se hagan las tonterías que se han hecho en la China y en la India. En la China multando a todos aquellos que han tenido más de un hijo porque decían que no era conveniente, y en la India pues quizá peor, porque han esterilizado a las mujeres, de manera que estos dos sistemas para frenar el impulso demográfico a mí no me parecen bien. Pienso que por un lado el impulso demográfico se mueve por él solo, por las razones que le he apuntado antes, y que por otro lado sí que hay que darles empujoncitos, pero que no superan lo de la planificación familiar.
Y si pasamos a la economía, el punto muerto de la renta per cápita, del PIB, del crecimiento industrial, o el no, crecimiento cero, ¿dónde estaría este punto muerto, económicamente hablando?
También depende mucho de los países y de las circunstancias. Esta semana, con motivo de las elecciones, he leído un dato. En Cataluña, el mínimo para que la gente no se muera de hambre son 7.300 euros al año por persona. Los que están por debajo pueden morirse perfectamente de hambre. Pero entonces hay una paradoja. Usted sabe que hay gente que ha cotizado a la Seguridad Social y gente que incluso a lo mejor ha cotizado, pero no ha cotizado los años suficientes, o no ha cotizado en los últimos años antes de jubilarse, y por tanto no tiene derecho a lo que se llaman pensiones contributivas, sino pensiones no contributivas. Bueno, pues las pensiones no contributivas en este momento en Cataluña están en 305, 310 euros al mes. Si usted multiplica 300 euros por 12, incluso por 14 pagas, usted llega a los 4.000 euros al año. Si la propia Generalitat dice que no se puede vivir si no se tienen 7.300, es paradójico que no se den unas pensiones que por lo menos te permiten llegar a los 7.300.
Bien, se nos ha echado el tiempo encima. Gracias, doctor Oliveras, y yo creo que es un tema muy interesante. Estamos en plenas elecciones y, si le parece bien, la próxima semana volveremos al tema, pero además otro pendiente que lo tenemos de la semana pasada, el señor Bush.
¿Qué? Sí. Que no nos bueno, estará en la boca del lobo para las elecciones que se le presentan, como llaman, el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada año. Exacto. Que era cuando ya habían hecho los campesinos americanos la cosecha y por tanto ya se podían dedicar a ir a votar.
Muy bien, gracias, doctor Oliveras, y hasta la próxima semana.
Adiós.